Franja de Gaza, Horacio Calderón. Vaya si lo es, un experto. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás vos?
Buenas tardes, Eduardo. Un placer escucharte.
Tenemos motivos para estar preocupados, ¿no?
Y yo diría que muchos, porque realmente estamos frente a un conflicto reiterado. No es la primera guerra, yo la llamo Guerra de Gaza, ¿no? Guerra de Gaza 2006, Guerra de Gaza 2012, a la Guerra de Gaza 2014. Esto se detona a partir del asesinato de tres adolescentes israelíes, sí, por parte de un clan, ¿no?, dentro de una tribu con el mismo nombre, que es el clan Kawasme. Yo sé que medio a veces es difícil comprender los nombres o el porqué de las cosas. Este clan Kawasme es, simpatizante de Hamas,
sí,
pero es inorgánico, o sea, no pertenece a Hamas, y como decimos en la Argentina, son descolgados. O sea, se puede ser inorgánico y servir a un objetivo, o se puede ser inorgánico y descolgado y destruir a lo mejor, o crear una situación que la conducción de un movimiento, por más terrorista que sea, no lo hubiera decidido.
Claro.
Per se, por eso, yo que soy un crítico extremo de Hamas, debo reconocer que al momento de la desaparición de estos tres chicos judíos,
sí,
israelíes, Halen Meyal, que es el jefe militar de la organización, no sabía, dijo que no lo sabía, y yo le creo. Ahora, ¿qué sucede? Este clan Kawasme, que para que te des una idea, tienen solamente en Hebrón 10.000 miembros, de los cuales, por supuesto, la enorme mayoría no tiene absolutamente nada que ver con actividades terroristas de este tipo.
Hebrón, discúlpame, ¿norte de Israel puede ser? No.
Es en Cisjordania, sí, en Cisjordania.
Cisjordania, sí, está.
En Cisjordania, ¿no? Ahora, enseguida planteo lo de Gaza. O sea, acá vemos una operación de esta gente, de este clan, que yo aclaro que en el año 2003 ellos ya lanzaron un ataque terrorista suicida que destruyó, no sé si recordarás, un colectivo en Tel Aviv que mató gente muy joven, sí, hasta sí, un bebé, sí, sí, etcétera. Y este clan se especializa en suministrar voluntarios para ataques suicidas, de los cuales ha cometido varios.
Leo en los diarios Brigadas Ezzedine Al-Qassam.
Enseguida paso a explicarlo.
Ah, perfecto.
No, termino brevemente esto.
Dale.
Digamos, estamos hablando del detonante. ¿No? Acto seguido, y como venganza, un grupo extremista judío, israelí, que los hay, y muchos más de lo que parece, que secuestran y queman vivo a un adolescente palestino.
Esta situación,
me acuerdo. Los adolescentes judíos israelíes muertos por una banda criminal que simpatiza con Hamas y que todo el mundo sabe que simpatiza con Hamas, al margen de que sean, como he dicho yo, inorgánicos, ¿no? Crean esto. Como consecuencia, matan, queman vivo a un adolescente palestino. Entonces, ¿qué sucede? Por el lado de los palestinos extremistas, utilizaron
esa excusa,
el asesinato vil de, y imaginemos un adolescente muerto, ya de por sí es un horror, sí, sí, quemado vivo, como pretexto para que para intensificar el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hasta territorio israelí.
A territorio.
Con, vos sos militar, o sea, lo comprendés mucho mejor que a lo mejor cualquier otra persona civil que escuche,
sí, bueno,
con diferentes grados de alcance. Entonces tenemos desde los famosos Katyusha, los Kazam, pero acá apareció otro cohete, que es el Fajr 5. Pero además del Fajr 5, se ha visto volar, creo que por primera vez, no tengo demasiado registro que haya ocurrido, un cohete de origen sirio que se conoce con el nombre de Jaibar.
Jaibar.
Ese cohete alcanza 160 kilómetros.
Ah, claro.
Yo ayer lo ilustraba con fotografías. Vos tenés acceso a mi Facebook.
Sí, sí,
y
sí.
Y podrás
sí,
ver
sí,
en mi
sí,
Facebook
sí, 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 sí.
Justamente de ayer y de hoy, más o menos de cómo es el misil. Son misiles, además, que no tienen para jamás casi ningún tipo de valor militar, pero sí tiene valor como arma psicológica.
Claro.
¿Por qué? Porque parece que hay que explicar el porqué también de la invasión israelí a Gaza. El tema de los cohetes como arma psicológica se debe a que aquí Israel tiene un sistema de defensa aérea, que es cúpula de hierro, que hace sí. muy difícil que una que un artefacto de estos pueda llegar a destino y detonar.
Uh-huh.
O sea, son alcanzados en el aire, no son interceptados. Entonces les quitan la cabeza de guerra, el warhead, a estos, por ejemplo, Jaibar,
sí.
¿Para qué? Para que tengan un mayor alcance. Pero como los radares...
Lo detectan, claro.
Lo detectan anteriormente, accionan el dispositivo
sí.
de defensa aérea, cúpula de hierro, para que lo destruyan en el aire. ¿Pero por qué digo yo psicológico? Como, momentito, usted me dice que es psicológico, pero resulta que lo destruyen en el aire. Claro, ¿por qué? Porque eso no, el radar
no puede identificar.
No puede distinguir uh-huh. entre un misil, es un cohete,
sí, sí.
entre un cohete con cabeza de guerra o un cohete sin cabeza de guerra. Eso lo que identifican es un perfil que se va acercando a un blanco determinado. Entonces, suenan las sirenas, la población israelí, ¿qué hace? Corre a búnkers, a refugios, y eso altera...
Totalmente.
Todo el movimiento laboral del país, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Netanyahu, que es pragmático, que es una línea muy dura de Israel, no tanto como la de Lieberman, que es, por supuesto, el máximo referente de lo que sería la extrema derecha israelí con acceso al poder concreto, ¿no? Es un hacedor de decisiones. Bueno, está presionada por la opinión pública. Es decir, la opinión pública de Israel tiene una posición más dura que la del mismo gobierno. Ellos quieren que se terminen los cohetes en sus territorios, en sus casas, etcétera, porque el hecho de que no mueran israelíes no es porque, los islamistas o los terroristas de Gaza, alineados más con una línea de tipo Al-Qaeda, no quieran matar judíos israelíes. Uh-huh. Ellos disparan los cohetes que son interceptados. Entonces, a veces a mí me preguntan en Twitter a veces, pero ¿cómo? Entonces, pero de un lado muere muchísimo, y del otro lado no. Lo que sucede es que los israelíes tienen sistemas de defensa aérea muy sofisticado que no permite que estos cohetes por el momento lleguen.
Yo me permito con este piropo que me hiciste recién, Horacio, respecto a que uno podría saber, agrego un dato. Muchas veces los efectos que se buscan en estas operaciones no son justamente aniquilar, destruir, a veces se habla de neutralizar, y esto es hostigar. Verdaderamente esta alteración en la vida, de algún modo lo comentaba el otro día y te lo comparto, seguramente lo habrás escuchado, cuando Patricia Janiot en CNN hablaba con un capitán Kaplan, que a nosotros nos llamó la atención que tenía acento porteño y explicaba las causas por las cuales Israel había atacado, ¿no?
Claro, yo estuve siguiendo bastante, porque yo incluso me han invitado en numerosas oportunidades. Ahora había varios tuiteros que decían, ¿por qué no le llaman a Calderón para que explique? Pero yo el año pasado estuve en CNN hablando de esto y yo fui exactamente, no sé si claro, contundente como lo soy ahora.
Sin duda, como ¿no? siempre, como entonces, te conocemos.
Entonces el tema es el siguiente. Uno trata objetivamente de trazar un cuadro de situación.
Sí.
Ahora, ¿qué sucede con esto? En Gaza hay centenares de cohetes de diferentes calibres.
Sí.
No diría miles, pero yo diría que al ritmo que vamos van a superar largamente los 2.000 o 3.000 cohetes a disposición de ellos de distintos alcances.
Sí.
El cohete Jaibar, si bien es de fabricación siria, no habría llegado a Israel desde Siria, sino de Irán.
Uh-huh.
¿A través de dónde? a través de Sudán, de Sudán a Egipto, de Egipto Sinaí, con los contrabandistas de Sinaí, y luego a Franja de Gaza, atravesándolo con túneles, ¿no? Que van, inclusive, vos conocés el corredor de Filadelfia, a lo mejor.
Ajá,
en un mapa que está, es paralelo a la... al límite con Egipto,
sí.
¿No? Que han tratado, creo que había un proyecto para inundarlo, en fin, para que no pudieran cavarse más túneles, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasa? Un misil de 7 metros de largo, 6 metros 300 tiene, si no me equivoco, el Fajr 5, sí. Y el Kaibar, algo parecido.
El Kaibar, sí, largo, sí.
¿No? Es un misil largo, pesan casi una tonelada, un poco menos. Bueno, no es que llegan completos a Gaza, llegan por partes, o sea, parte de la cabeza de guerra, ajá. Parte, por ejemplo, la parte de atrás, donde están las toberas.
Las toberas del motor, sí.
Claro, las toberas del motor que nosotros llamamos, para que el oyente se ubique, el caño de escape del cohete, ¿no?
Exacto.
Bueno, pero, por ejemplo, hay partes que se podrían fabricar en Gaza y otras que no. Por ejemplo, las toberas no se pueden fabricar en Gaza. Yo algo de esto conozco, ajá. No se pueden fabricar en Gaza. La cabeza de guerra es muy difícil que se pueda fabricar en Gaza. ¿Qué se hace en Gaza? Se ensamblan.
Ah, claro.
Las partes...
En un lugar protegido seguramente.
Claro, pero el lugar protegido es una mezquita, el lugar protegido es una escuela,
bueno.
El lugar protegido es a lo mejor un hospital, la parte subterránea de un hospital... No. Con esto yo no estoy de acuerdo con que se bombardee un hospital, aunque haya abajo de eso un arsenal. En todo caso, lo que hay que hacer es, a través de una operación de comandos, llegar a ese hospital, tratar de no herir a civiles e interferir directamente, bueno, tomar el depósito, capturar el depósito o lo que fuera, o el ensamblaje de estos cohetes.
Sí, vos sabés mejor que yo, seguramente, Horacio, que estaban repartiendo estos panfletos para que la gente se alejara de los lugares potencialmente designados como blancos, pero bueno, esto que me acabas de decir...
No es suficiente por una razón muy sencilla, porque claro. No todo el mundo escucha y no todo el mundo obedece y no todo el mundo tiene dónde ir cuando hay, el ruido de metrallas y de bombas y de fuego de artillería pesada por todos lados. O sea, la población de Gaza está cautiva.
Sí.
Está cautiva, primero, de su propia gente, de los propios dirigentes. Y está cautiva también del fuego de Israel, que yo creo que intenta minimizar las bajas civiles, pero tiene el gran problema, el gravísimo problema, por sobre todas las cosas a nivel de propaganda y diplomático, de que los yihadistas, o sea, los extremistas, los islamistas, utilizan como escudos humanos a los suyos, porque saben que, en definitiva, quien muera va al paraíso. Y los tilingos cristianos de Occidente no entienden esto. Y no entienden que Hamas es un brazo palestino de la organización conocida perfectamente como Hermandad Musulmana de Egipto.
Exactamente.
Donde, cuando tuvieron la oportunidad... ¿Es cierto? Quemaron hasta un monasterio hace un año y medio atrás con las fuerzas adictas del señor Mohamed Morsi, que en este momento está detenido. ¿Es Ajá, cierto? Han asesinado sí. cristianos coptos
sí. y
los yihadistas han crucificado, no hablemos solamente cristianos, han asesinado, decapitado en Siria a musulmanes que no coinciden con ellos, porque ellos son takfiris. El takfiris es una secta que existe desde los tiempos del profeta Mohammed para los musulmanes, ¿no? Que se creen con el derecho a excomulgar o a decir quién es o quién no es un musulmán y si debe morir o no debe morir, como sucedió con el rapto de las estudiantes de Nigeria, que las hemos visto recitar una especie de juramento del Corán.
Sí, del Boko Haram.
Claro, ellos de alguna manera tienen un perfil takfiri. Y detrás de estos perfiles religiosos y todo, siempre, Eduardo, uno ha comprobado, porque los ha conocido a veces en el terreno, siempre hay una agenda política detrás.
Sin duda. Sin duda. Me salgo de la vaina, no te lo voy a preguntar hoy, lo dejaremos para otro día, esto que está pasando en Mosul también, porque de algún modo creo que se está llegando a ver casi una guerra santa, una guerra de religión, una guerra planteada por el islamismo. Bueno, a la misma distancia están los judíos que los cristianos. Verdaderamente creo que volvemos a lo mismo, me parece, el estar preocupado seriamente en esto que está pasando, que se está desmadrando, ¿no?
Exacto, bueno, ya el tema Mosul, el tema califato, es una palabra que ha sido desautorizada por los más importantes clérigos del Islam sunita. Uh-huh. Porque los sunitas buscan el califato, que es la sucesión de los principales compañeros de Mahoma que lo siguieron luego de su muerte.
Sí, tipo dinastía, tipo...
No, Abu Bakr, Omar, Osman y no olvidemos el califa Ali. Uh-huh. ¿No es cierto? O sea, los sunitas quieren el califato y los chiitas el imamato. O sea, el reino de Dios para ellos, de Allah para ellos, que viene a través de qué? A través de un Mesías, ¿no? Que es el Mahdi, que se encuentra en estado de ocultación desde hace siglos, cuando desapareció en Samarra. Es toda una cosa complicadísima.
Horacio, verdaderamente vamos a ir asentando todo esta data que nos estás brindando, en un agradecimiento infinito.
Por favor, lo último que es importante, porque está conectado con lo de Gaza, sí. Es que hace muy pocas horas se han detectado movimientos por parte del Hezbollah libanés. Y se teme que pueda existir un ataque también por parte del Hezbollah, que obviamente obligaría a Israel a hacer un ataque frontal contra el Líbano. Uh-huh. Con todos sus medios disponibles, terrestres, aéreos, marítimos, sí. Contra este país mártir del Líbano, en caso de que Israel sea atacado. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en caso de que atacara Hezbollah, Israel no se puede
desprender, claro,
con el sistema cúpula de hierro, que sería saturado. Y el sistema que ellos están desarrollando, que se llama, traducido al castellano, la onda de David, ¿no? Ajá. Es con lo que David mató a Goliat, no sabemos.
Ah, la onda de David.
Sí, se llama onda, decimos, porque en castellano se dice onda gomera.
Sí.
¿No? Pero bueno, tiene ese... esa traducción, que yo la hago a lo argentino. Uh-huh. Pero no está ni terminada ni probada. Y el sistema de armas que tiene Hezbollah es mucho más avanzado que el de Hamas, porque evidentemente Irán podría llegar a tener también misiles en lugar de cohetes. De manera tal que estamos frente también a una escalada peligrosísima en el Levante, ¿no?
Horacio, como siempre, agradecidísimo por echar luz a esto, que es muy complicado y que supera la comprensión occidental, como vos decís. Así que verdaderamente un valor incalculable para nosotros desde Cascos Azules escucharte y muy agradecido por este aporte.
Faltaba más. Será hasta la próxima.